gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de estar aquí y por todo lo que has hecho por nosotros y por nuestras familias y la familia de la iglesia. Gracias porque nos has traído de nuevo el día de hoy a tu casa, el lugar en donde tú has puesto tu nombre para que podamos glorificarte y estudiar y mostrarnos aprobados como obreros que no tienen de qué avergonzarse. Padre, te pedimos que uses el vaso que está ante ti el día de hoy, sin importar qué tan digno o indigno sea. Úsalo para tu gloria. En el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén.
Ain't that good news? Hallelujah. That's
tenemos
good
buenas nuevas.
Place in glory.
Tenemos un buen lugar en la gloria. Sin importar qué es lo que suceda aquí en esta tierra.
In glory.
Tenemos un lugar en la gloria.
That's good news.
Esas son buenas nuevas.
We have been talking about the tabernacle.
Hemos estado hablando acerca del tabernáculo. Y la muestra, la fotografía, los planos que el Señor nos ha dado. Veámoslos una vez más en la pantalla. Hemos estado mostrando, hemos podido mostrarles y abrir la verdad y las verdades del tabernáculo para que podamos entender que esto no es algo que simplemente apareció, pero Dios lo puso en su lugar. Tal vez creo que el pueblo de Israel salió de Misraim alrededor de el año 1500. Y cuando salieron de ahí y fueron al desierto, Yahweh le mostró a Moshe los planos para el tabernáculo, su tabernáculo. Así que no es algo que ocurrió antes de Cristo. Esto sucedió antes de Cristo, no después de Cristo, alrededor de 1500 años antes de Él. Y se pudo entender y se abrió esto cuando Yeshua nació y vino al mundo. Así que el Yehudim estaban adorando aquí por todo ese tiempo, por esos 1500 años. Y no vieron lo que había sido revelado en el Nuevo Testamento. Acordémonos que los que escribieron el Nuevo Testamento vieron que los judíos, el Yehudim, son los descendientes de este pueblo, de esta gente que tuvieron el tabernáculo después de que salieron del cautiverio. Y este pueblo es llamado Shaul, Yohanan. Ellos mostraron qué es lo que este tabernáculo representa. De acuerdo a lo que representa Yeshua. Y desde este día, desde este punto, escribieron el Nuevo Testamento y probaron que el Nuevo Testamento existe dentro de la Torah, que es el Antiguo Testamento. Y en algún punto voy a decirles cosas que tal vez puedan asombrarles. Los apóstoles no trataron de ponerse como aceptables a la sociedad en general alrededor de ellos. Ellos retaron lo que existía en ese tiempo. Inclusive en el día de Pentecostés, cuando Kefa, Pedro, se levantó y les dijo, ustedes asesinaron al Rey de Gloria. Él no dijo, oh, no quiero decir eso, no quiero ofender a nadie. No podemos obtener la verdad sin ser directos con las cosas. No podemos ser políticamente correctos. Y yo no soy políticamente correcto. Ustedes saben eso. Y tengo 83 años. Así que no hay manera de que yo me vuelva políticamente correcto. Ahora, este tabernáculo, hemos dicho, solamente hay una manera de llegar al Señor. Eso lo dice el tabernáculo. No me importa cómo digan que solamente es bautista o pentecostés o presbiteriano o católico o lo que sea. Y que todo guía hacia el mismo lugar. Eso es una mentira. Hay una sola manera de llegar al Señor. Aleluya. Y la manera es en el tabernáculo. Y se puede ver cuando se escribió el Nuevo Testamento, cuando los apóstoles escribieron esto. Y tiene que ser, y tenemos que vivir de la manera conforme a lo que la Biblia dice, no conforme a algunas corrientes. Así que dice, solamente hay una manera, y cualquiera que se brinque el cerco alrededor del tabernáculo morirá. Todos tienen que aceptar el sacrificio de la ofrenda, que es santo. Y todos tienen que aceptar y ser bautizados de arriba y de abajo. El bautismo en agua, en el nombre de Yeshua en la tierra y en el Espíritu Santo de arriba del cielo. Entonces, solamente así y solo así podrías entrar al lugar santo, el lugar de la iglesia, el Mishkan. Tal vez alguien pueda estar en la puerta, pero no ha entrado aún. Y si no hace y pasa los procesos necesarios, no puede llegar al lugar santo. Y yo llegué a este mundo, yo lo creo así, para traer este mensaje. Yo he sido llamado a ser un predicador desde que era niño. El Señor me llamó antes de que naciera. Y desde muy niño, yo recibí la Biblia. El Señor me dijo que fuera y predicara su palabra. Y he estado predicando por muchos, muchos años ya. Y ahora vayamos al lugar santo que representa la iglesia. Cuando entramos al lugar santo, donde está la iglesia, vemos lo que está aquí. ¿Dónde está la lámpara de aceite con siete luces? Y esa luz representa el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la luz de la iglesia. Y sin esta luz no podemos ver nada dentro del tabernáculo, en el lugar santo. El Espíritu Santo es la luz de la iglesia. Y sin el Espíritu Santo no podemos ver lo que la palabra dice y no podemos orar bien. No podemos orar correctamente. No puedes orar correctamente. Tienes que tener el Espíritu Santo que pueda dirigir tu oración. Así que hablamos también acerca del shewbread, que es el pan, la palabra de Yahvá. Y después de eso, cada vez que el pan era consumido, era reemplazado inmediatamente. La palabra está representada en el pan. Y las lámparas, las luces de la lámpara tenían que estar prendidas todo el tiempo para que se pudiera ministrar con el pan, la palabra, y pudieran comer esa palabra, esa comida, ese pan, para poder llegar al altar de oro donde estaba el incienso. Y después poder entrar al lugar santísimo en donde distribuían, donde ponían la sangre del holocausto. Y ahora vamos a hablar acerca de la oración. Vamos a abrir esto hablando acerca de la importancia de la oración. Así que vayamos ahora a Devaré HaYamim, lo que se le llama Segunda de Crónicas.
You would call it Second Chronicles. Now that's not the name of it. Chronicles.
Ese es el nombre Crónicas, no es el nombre, es el nombre que se le dio después.
Here in the
Pero aquí
translation.
En la traducción.
But Devaré HaYamim.
Devaré HaYamim.
Some says that
algunos dicen
es
the word el hablar.
Daily.
La palabra todos los días. Y conforme lo leo del hebreo, es un poco diferente. Dice hablar de los días. Eso es lo que significa. No voy a tratar de cambiarlo. Podemos decir el hablar la palabra diariamente. Pero cuando se lee directamente del hebreo es hablar de los días.
Ahora,
Crónicas, primera y segunda, es simplemente es una reescritura de otro libro de lo que estaba sucediendo en ese tiempo.
Chronicles is the book that we are going
y vamos a ir a Crónicas y está más compacto. Y vamos a empezar en el capítulo 7, en el versículo 12. Y antes de ir ahí, vamos a dar un poco de historia. Shlomo había construido el templo en Jerusalén. Un poco fuera de ahí. Y ahora está dedicando su templo. Acordémonos que el Mishkan, el lugar de la iglesia, es una tienda, como una casa de campaña. Y no tenían un lugar permanente. Y eran nómadas. Pero ahora, en la época de Salomón, estaba un lugar permanente y él estaba dedicando su templo. Y cuando él empezó a dedicar el templo, él oró por alrededor de 2 horas. Y en el sexto capítulo se describe cómo fue la dedicación del templo. Y adoró por 28 versos acerca de adorar al Señor. Y en Primera de Reyes dice que oró por más, por 31 versos. Y donde vamos a empezar es la respuesta de Yahvá a él después de esta adoración, después de esta oración. Lo que Yahvá le va a decir a él no es algo nuevo. Yahvá está respondiendo a la oración y repitiéndole a él lo que es él tiene que hacer y cómo tiene que actuar. Así que empieza en el versículo 12.
And Yahvá appeared.
Dice, y se apareció Yahvá a Salomón de noche. En este caso, la traducción en algunas Biblias dice el Señor, pero no es el Señor, es Yahvá. En la palabra original del hebreo y lo que se refiere, dice, y apareció Yahvá a Salomón de noche. Y acababa de terminar el templo y había sacrificado 120,000 animales y 24,000 eran ovejas y habían dedicado el templo. Y vieron la importancia de cómo Salomón se sentía cerca de Dios y de su casa. No había ahorrado nada. Había gastado todo lo que necesitaba gastar para hacerlo grandioso. Y respetaron la casa de Dios.
So when Solomon prayed,
así que cuando Salomón oró,
the Bible said he, when he finished praying,
la Biblia dice que cuando terminó de orar, fuego vino del cielo.
And then he licked up the sacrifice that was on the altar.
Y levantó el sacrificio que estaba en el altar. Y el fuego de Dios vino y llenó el templo.
The priest couldn't get in.
El sacerdote no podía entrar.
Too much glory for them, yes.
Había demasiada gloria ahí.
Because God's house,
porque es la casa
is
de Dios.
The most important thing on the earth.
Y es lo más importante en la tierra.
The Bible says
la Biblia dice
is the pillar
que la casa de Dios es el pilar en la tierra.
And so Shlomo finished.
Así que Salomón
sent everybody home.
Terminó mandando a todos a su casa esa noche.
Yahweh came to him.
Y Yahweh vino a él.
And Yahweh appeared unto Shlomo.
Y apareció Yahweh a Salomón de noche y le dijo,
I have heard,
yo he oído tu oración.
I have heard thy prayer.
Y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Nosotros muchas veces no esperamos tener esa respuesta del Señor. Y el Señor escucha nuestras oraciones. Y Él escoge este lugar para sí mismo, para casa de sacrificio.
And now he repeats what Solomo said to him.
Y ahora repite lo que le dijo. Dice, si yo cierro los cielos para que no haya lluvia y si mando a la langosta que consuma la tierra y si envío pestilencia a mi pueblo, así le respondió respondiéndoles acerca de sus pecados. En contra de ellos, Salomón había orado eso. Así que Yahweh le respondió. Y le dijo, si yo cierro los cielos, él no estaba hablando acerca, se está refiriendo a que si el pueblo peca, entonces no te voy a bendecir en el pecado. Eso es lo la historia básica de esto. Cuando está alguien pecando y se supone que debe de ser santo, el Señor cierra los cielos. Dice, si cierro los cielos para que no haya lluvia. Y si mando a la langosta que consuma la tierra. Y ustedes saben, se come todo lo que hay. Y si envío pestilencia a mi pueblo. Dice, si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Y no está hablando acerca de personas que utilizan otro nombre. Solamente está hablando acerca de aquellos que están llamándole por su nombre. Muchas personas allá afuera están orando. Y aquí está hablando acerca de aquellos que le llaman por su nombre. Tenemos que entender esto. Dice, si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oran. Y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos. Entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Algunas personas piensan que no necesitan a Dios, pero las personas que piensan que necesitan a Dios se inclinan ante Él, se humillan. Si tú no necesitas a Dios, no te inclinarás. Pero si te inclinas y tu corazón no se inclina, muchas veces no obtienen las respuestas que quieren escuchar. Saben qué es lo que tenemos que hacer cuando necesitamos de Él. Estamos en una situación en que en las religiones todo el mundo está haciendo cada quien sus cosas. Ayúdame, Señor. Tenemos que humillarnos ante Él. Padre, tengo que admitir que no soy adecuado para estas situaciones de esta vida y esos problemas. Tengo que humillarme ante ti porque yo sé que tú puedes y puedes hacer más, mucho más de lo que yo puedo imaginar en todas las cosas. Así que estoy inclinándome ante ti.
Aleluya. Humble themselves and pray.
Estoy humillándome en oración. Dice, y si buscan mi rostro, dice el Señor, y se convierten de sus malos caminos, aquello que causó, aquel pecado que causó las cosas malas, entonces yo iré desde los cielos, dice. Entonces, y solamente entonces, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora mis ojos están abiertos y mis oídos atentos a la oración de este lugar. Estoy hablando no solamente de este lugar, sino todos los lugares en donde el nombre del Señor es invocado. Y ahora he escogido y he santificado esta casa, este lugar, que mi nombre esté allí. Dice, porque yo he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. En la casa que es llamada por su nombre. Donde quiera que haya una casa llamada con mi nombre, ahí estaré ahí. Siempre estaré allí, no solamente a veces, siempre estaré allí. Oración cambia las cosas. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo conmigo? La oración cambia las cosas.
Look at Jacob 5:16. You call it James, but I know his name.
Vayamos ahora a Santiago.
So I'm calling him by his name.
Y yo le llamo por su nombre, Jacob. Y un día, ustedes me acompañarán cuando eso llegue a su espíritu, cuando vean ustedes que los nombres tienen un significado. Si ustedes creen que los nombres no tienen ningún significado, no me refiero nada más a la traducción, pero si los nombres tienen algún significado para ti, un día vas a entender que los nombres como Jacob,
and he said that,
sea es el nombre apropiado para Santiago. Y una vez yo le pregunté a alguien, ¿cuál es el nombre?
We are Washingtons.
Dijimos, somos los Washingtons.
No, that's my name.
Ese es mi nombre. Y mi nombre significa algo.
Now don't do mean something to me, it ought to mean something to you.
Y tal vez no signifique nada para ti, pero mi nombre tiene significado para mí y yo voy a proteger mi nombre y voy a proteger la reputación de mi nombre. ¿Por qué Yo espero que Java haga algo diferente con respecto a eso. 16.
This is Jacob, of course you know this is the New Testament.
Santiago 5, 16.
Look at
veamos lo que dice aquí.
Confess your faults.
Confesaos.
We've all had messed up.
Dice aquí. Ustedes saben, cometemos errores continuamente, unos y otros, y todos somos humanos. Tenemos que sacar esas cosas de nosotros. El Señor no puede bendecirte si no confiesas y sacas esos pecados, esas situaciones, siempre y cuando lo podamos confesar. Si no lo confesamos y nos quedamos con ello, el Señor no puede te bendecirte. Tienes que soltar esas cosas. Dice, confesad vuestras faltas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo tiene mucha fuerza, tiene mucho poder. La obra, la oración es obra. Por eso es que muchas personas no oran. Porque la oración es obra. Muchos dicen, no, Señor, bendíceme y amén. No, no, la oración es una labor. Hay que ponernos de rodillas hasta que el sudor caiga por nuestra sien. Una oración eficaz tiene que ser fervente.
Boiling hot.
Y tiene que estar hirviendo. Tenemos que ponernos de rodillas y sabemos que esas rodillas van a estar allí hasta que el Señor nos bendiga.
You pray until you, till you get hoarse.
Tenemos que orar hasta que nos cansemos.
Put everything you got into your prayer.
Y tenemos que poner todo lo que tenemos en nuestra oración.
Thank you, Lord.
Y algunos dicen, gracias, Señor.
You've been good to me.
Te doy gracias porque has sido bueno conmigo. ¿Podrías hacer esto? ¿Puedes conseguirme un trabajo? ¿Puedes mandarme a mi trabajo?
Amen.
Amén.
It don't work like that, my friend.
No funciona así. Aquí estamos hablando acerca de verdadera oración. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es una verdadera oración? ¿Cuántos de ustedes realmente se ponen de rodillas y oran y oran? Yo he orado por horas y muy complejamente. Y he orado hasta que ya no puedo orar más. Porque yo sé que yo necesito al Señor y yo le necesito ahora. Necesitamos oración. Como en las iglesias antiguas. Orábamos.
Aleluya.
Entrábamos en oración y nos quedábamos ahí por horas, hasta 3 horas. Todo el mundo afuera podía escucharnos. Orábamos. La mayoría teníamos un espacio en la casa. De hecho, nos metíamos hasta en el closet a orar. Y sabíamos qué es lo que necesitábamos. Necesitábamos orar en silencio. En un lugar apartado. Dice, la oración eficaz del justo tiene mucha fuerza. La oración efectiva del hombre y mujeres.
Men and women availeth much. The Greek word here for availeth is isku. It's powerful.
La palabra indica en la traducción que es algo poderoso y fuerte para producir algo.
Eliyahu. I know it said
Eliyahu, Elías. Es otra traducción.
In the Old Testament,
no estamos en el Antiguo Testamento. Si fuera el Antiguo Testamento, es Elia. Y aquí, en el Nuevo Testamento, es Eliyahu. Era un hombre de sentimientos semejantes a los nuestros. A veces vemos a otras personas en la iglesia y los vemos como eran y creemos que son diferentes a nosotros. No, Eliyahu era como todo el mundo. Era un hombre de sentimientos semejantes a los nuestros. Él era igual que nosotros. Y corrió, y cuando ya no podía correr, corriendo de
Jezebel.
Y cuando se cayó y dejó de orar, dijo, yo soy el único que está aquí. Y él era un hombre tan poderoso, pero era aún así como nosotros. Pero cuando él conoció del Señor, el Señor le dijo, levántate de allí. ¿Cómo te atreves a llamarme a mí, decir que me conoces y quedarte ahí llorando como un bebé? Hace una semana yo estaba lidiando con una situación. Estaba lidiando con una situación. Estaba lidiando con una situación de una persona a la que amo. Pero es una mujer. Estaba un poco ansioso acerca de esta situación. Porque había una situación negativa. Y conforme estaba sintiendo esta ansiedad, el Espíritu Santo me habló. Pero él sabe que yo sé eso, pero él me recuerda las cosas. Cuando somos salvos, nunca estamos en desesperación. El Señor me dijo a través del Espíritu Santo, hey, tú tienes oración. Y empecé a orar inmediatamente por esta situación que estaba pasando. Y el peso fue levantado. Muchas veces predicamos en este mundo y llegamos a cierto lugar en donde temporalmente tenemos una situación. Y algunas personas me dicen, no soy como tú. Tú estás en una posición más alta y estás más cerca de Dios. Pero no, yo he dado mi vida al Señor, pero no estoy en una posición más alta que ustedes. Somos iguales. Eliyahu era un hombre de sentimientos semejantes a los nuestros y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Y oró una vez más. Y otra vez oró. Y el cielo dio lluvia y la tierra produjo fruto. El Señor no está buscando por super oraciones. Él está buscando personas como nosotros, personas que cometen errores, personas que se les olvida los recursos que tienen en el cielo. Y lo único que nos está pidiendo es, tenemos que saber con quién estamos lidiando. Y quiero advertirles, algunas oraciones no son escuchadas y no serán tampoco respondidas. Vayamos a Jacob, Santiago 4. 1.
From which come
¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros?
Where does that come from, God said.
¿De dónde viene todo eso? El Señor dice.
Where does that come from?
¿De dónde viene toda esa situación?
Of course he's trying to say, surely it didn't come from me.
Él sabe que
from
no viene de Él.
Wars and fighting among
¿De dónde
you?
Vienen las guerras y los come pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten con vuestros miembros? Todo lo que está sucediendo en su manera de pensar.
Ye lust, ye have not.
Codicias
ye kill
y no teméis.
Words, I say with words,
matáis y ardéis de envidia.
And desire to have and cannot obtain.
Y el deseo de obtener algo que no se puede obtener. Dice, y no podéis alcanzar y combatís y lucháis. Pero no tenéis lo que deseáis porque no lo pedís. Hay personas que hacen oraciones malvadas.
You ask and receive not because you ask
piden y no reciben porque piden cosas malas. Son consumidos en sus propios deleites. Dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites.
Human natural adultery,
where one los humanos y su adulterio natural. Una persona que se casa con una persona y va y se mete con otra. Esos son problemas espirituales. ¿Cuántos de ustedes saben que se puede cometer adulterio espiritual? Si estás casado con Yeshua y sigues metiéndote con otras religiones, eso es adulterio. Escogiendo fuentes que pueden abrazar nada de agua. Eso es adulterio espiritual.
Know ye not
y aún no
friendship of the world has noticed. He's letting you know he wasn't necessarily talking about physical adultery. Friendship of the world is enemy with God.
La amistad con el mundo es enemistad con Dios.
Whosoever therefore
quien
be a friend of the world is an enemy of God.
Es amigo de el mundo, es enemigo de Jehová.
Now I'm going to give you an example. And you're going to ask why? And I'm going to tell you why before I even give you the example. If we don't expose
si no exponemos
evil,
el mal,
even in the church world,
inclusive en el mundo de la iglesia, no estamos haciendo lo que debemos de hacer.
Cuando
les permitimos hacer las cosas y les permitimos hacer todas las cosas que contradicen la Biblia. Y no queremos pelear con nada de eso. Y no queremos decir nada. Como que no queremos ofender a nadie. Yeshua dijo, ya están condenados porque están haciendo maldad.
When President Obama
cuando el presidente Obama
won the presidency,
ganó la presidencia,
many evangelical,
muchos evangélicos,
conservative churches,
conservadores o iglesias conservadoras,
evangelical means keeping with the gospel.
Evangélico quiere decir el que está en el evangelio.
Asked their congregations
y le pidieron a las congregaciones que oraran esto contra el presidente Obama. Y la oración está encontrada en Tehilim
109.
Muchas veces tenemos que exponer ciertas cosas. Salmo 109,
1.
Déjeme decirles un poco de esto. 109 realmente está hablando acerca de el maltrato a Yeshua por el pueblo que le mató. De eso es de lo que está hablando Salmo 109. Y está hablando acerca del juicio que va a venir sobre ellos debido a la maldad que hicieron para el Salvador del mundo. Y ellos tomaron esto y lo retorcieron y dijeron, oren esto contra Obama.
Hold not thy peace, first verse, O God of my praise.
Oh Dios, de mi alabanza no calléis, no calles, porque la boca del impío y la boca del engañador se han abierto contra mí, han hablado contra mí con lengua mentirosa, con palabras de odio me ha rodeado y pelearon contra mí sin motivo.
Remember, they said, you be of God, let him come down from the cross.
Acuérdense que le dijeron a él, si eres Dios, bájate de la cruz. Y pelearon contra mí sin motivo. En pago de mi amor, me han sido adversarios. Mas yo oraba. Me devuelven mal por bien y odio por amor.
But here's where they want him to pray, I guess. Here's part they want them to pray. These churches.
Estas iglesias estaban orando y diciéndole a sus congregaciones que oraran esto en contra de Obama.
Set thou a wicked man over him.
Y se pon sobre él a un impío y Satanás esté a su diestra.
When he shall be judged, let him be
cuando fuese juzgado, salga culpable
and let his prayer
y su oración le sea tenida por pecado.
Let his days be
sean sus días pocos y que ocupe otro su empleo. Querían que lo quitaran de su posición.
Let his days be few and let another take.
Sean sus días pocos y que ocupe otro su empleo.
Let his children
queden sus hijos huérfanos y su mujer viuda.
Let his children be continually vagabond, the wanderers over the
earth. Hijos queden perdidos allá afuera.
Let them seek their bread also out
que busquen
of their
su pan en lugares
let
sucios
the extortioners catch
y que los extorsionadores
that he had.
And se queden con todo lo que él tiene y que los extraños
let there be none
tomen todo
to
de él
mercy unto him.
Y que no haya misericordia
neither
hacia él.
To favor his father
y que nadie, nada pueda favorecer a su padre y a su madre. Y que la prosperidad de sus generaciones futuras sea terminada. Y las generaciones siguiendo. Y que su nombre sea desaparecido. Esa es la oración que algunos evangélicos hicieron en contra de este presidente. ¿Por qué? Porque es africano. Siendo que él realmente, pues, es mitad blanco y mitad africano. ¿Por qué es que posiblemente pueda existir alguien que ore así? Obviamente, solamente es un grupo de algunas personas y ellos están trayendo juicio contra sí mismos. Por el odio y el racismo, hicieron esto. Y estaban pidiendo que sus hijos fueran huérfanos y teniendo malos deseos en contra de él. ¿Cómo es que una persona puede hacer eso? ¿Cómo es alguien que se llama cristiano, que cree en la palabra de Yahvá? Dios es amor.
Yohanan
dice que si tú odias a tu hermano y dices que amas a Dios, eres mentiroso. Y la verdad no está en ti. ¿Cómo puedes amar a Dios y odiar a alguien que ha sido hecho a la imagen de Dios? Ellos no lo entendieron. Que eso podía causarles mucho daño. No podemos jugar con Dios. Ve a su vecino y dígale, no te equivoques con Dios. ¿Por qué quieres traer a Dios a tu odio y a tu racismo? ¿Cómo es que se puede orar que un hombre y su mujer y sus hijos sean cortados de la tierra? ¿Cómo puedes voltear al cielo y llamar al Dios de todos y de toda la tierra? Después de que oras esta oración, Tehilim 7, Salmo 7.
We'll start 11th verse. God judges the righteous.
Dios es juez justo y Dios está airado con el impío todos los días. Si hacemos cosas malvadas, Dios está molesto contigo todo el tiempo. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo, ha preparado armas de muerte y ha templado al fuego sus saetas. He aquí el impío concibió maldad, gesto, iniquidad y dio a luz fraude. Alguien que mintió acerca de Dios y de su nombre. Pozo acabado y ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad se volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Es peligroso jugar con Dios. Una nación se pone en riesgo cuando jugamos con Dios o cuando traemos Dios, cuando traemos a Dios a la maldad o a tu situación malvada. Y esa oración fue en contra de un hombre. El lugar de esta nación se puso en riesgo. Ese odio incrementó desde Satanás. Un hombre de odio. Un hombre de mentira. Estas personas oraron así en contra de esa persona. Sacaron eso desde el fondo del infierno.
Okay.
Está bien.
This is why.
Y este es el porqué. Y voy a terminar en un minuto.
Put enough on your mind. This is why believers.
This is el porqué. Los creyentes necesitan el Espíritu Santo. Vayamos a Romanos 8.
I will not hold my peace.
Pero eso no me quitará la paz.
Romans 8, 26.
Romanos 8, 26.
Likewise,
y de igual manera,
the Spirit,
también el Espíritu, alguien diga el Espíritu Santo, nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. El Señor nos permite, a través del Espíritu Santo, abrazar lo apropiado y alejarnos de nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él nos aparta de esa incapacidad y debilidad para que podamos saber qué es lo que tenemos que hacer.
For we know not what we should pray for as we ought.
Y no sabemos cómo orar, pero el Espíritu mismo intercede. Sin el Espíritu Santo, no vas a poder estar orando como debe de ser y vas a encontrarte orando cosas malvadas. Y tal vez alguien que te está haciendo daño, Señor, encárgate de esa persona, destrúyelo. Esa es una oración malvada. El Señor no escucha oraciones malvadas ni tampoco las responde. Pero el Espíritu Santo nos ayuda. Él nos quita todo el sexismo y el racismo y el odio por las personas. Y nos ayuda a orar la oración apropiada. Y el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es la mentalidad del Espíritu. Él busca en el corazón, lo escudriña, sabiendo exactamente la mentalidad que se necesita en el Espíritu. Él sabe a dónde queremos ir. Y Él sabe a dónde Dios quiere llevarnos. Porque Él intercede por los santos de acuerdo con la voluntad de Yahvá. Él, conforme a la voluntad de Dios, intercede por nosotros. Él conoce exactamente cuál es la voluntad del Señor. Y necesitamos el Espíritu Santo. Ese error fue cometido por esas personas y causó mucho daño. Ustedes no pueden ver las fuerzas espirituales que bloquean la oración cuando oramos. Nosotros podemos perder bendición por lo que decimos. Tenemos el poder de atar o desatar. Tenemos que tener cuidado en qué es en lo que oramos o qué es lo que pedimos. Ellos van a tener que responderle al Señor por lo que hicieron. Porque eso es lo más bajo a lo que se puede llegar al llamarse un creyente. No puede llegar más abajo. Y meter a Dios en sus cosas y actuar como que Él está de tu lado.
my brothers,
hermanos y hermanas.
This is real.
Esto es real.
I know we have gone in a way that
yo sé que hemos entrado en un punto donde hay tantas religiones que parece que nada es real. ¿Por qué hacen esto aquí? ¿Por qué hacen esto allá? Algunos preguntan. El Espíritu Santo nos ha dado la habilidad de estar juntos como uno porque hay un solo Dios. Hay una esperanza, un bautismo y un Padre sobre todos. Aleluya. Padre Yavam, venimos a ti en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach, de quien toda la familia en el cielo y en la tierra es. Entendemos que solamente hay una familia. No tenemos cuatro o cinco familias. Todos venimos de la misma horda. Todos venimos del mismo Padre. Todos venimos de la misma verdad. Así que todos buscamos lo que es ser parte de esta familia del Señor. Porque todos los que somos miembros llevamos su nombre, Yeshua. Así que, Padre, no solo ayúdanos aquí, permítenos entender estas situaciones que se están desintegrando, este mundo se está desintegrando. Ayuda a la iglesia para que sea restaurada. No tenemos malos sentimientos por las personas, pero la verdad tiene que ser hablada. Ayúdanos a todos para venir al verdadero conocimiento de aquel Dios único, única fe, única esperanza y un bautismo. Y al final, tu pueblo, quien ha sido llamado por tu nombre, estará en esa gran congregación en el cielo, donde las voces de alabanza suenan como gemidos inaudibles. Aquel aleluya sonará como trueno. Ese es el fin de nuestra expectativa. Y es donde todos queremos estar. Te damos gracias y te damos gloria. En el poderoso nombre de Yeshua. Amén. Gracias por acompañarnos. El Señor les bendiga.